Bueno, pues el programa de gobierno para este décimo mandato se fundamenta en el programa electoral con que vuestra agrupación, Unidad Progresista, obtuvo una importante victoria por parte de los votos de los afiliados en diciembre pasado. José Luis Pinto es vicepresidente primero de Planificación Estratégica y Coordinación Institucional del Consejo General para este periodo y tiene precisamente entre sus competencias el seguimiento de ese programa de gobierno. ¿Cómo se aborda esta responsabilidad, José Luis, y qué prioridades globales se han marcado? ¿Qué herramientas se van a utilizar para testar el cumplimiento de esos compromisos?
Bueno, la manera de abordar la responsabilidad de hacer un seguimiento, una valoración de si cumplimos nuestra palabra, pues es con absoluta responsabilidad y sobre todo con muchas ganas de seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, y es cumplir con los compromisos. Hay 142 compromisos que marcan el camino de futuro y que seguramente, por resumirlos en tres cuestiones básicas, pues yo diría que primero salvaguardar en todo momento el papel social que la ONCE tiene dentro de la sociedad española con su bandera en cuanto a solidaridad y acompañarnos del movimiento de la discapacidad y del movimiento social. Segundo, crecer. Desde luego, eso toca creer en que vamos a ser capaces de hacer las cosas, creer en nuestro pasado y en nuestro futuro, creer en nuestras gentes y creer sobre todo que podemos crecer en inversión social, crecer en venta de nuestros juegos, crecer en empleo para personas con discapacidad, crecer en la rentabilidad de nuestras empresas y todo ello para crear oportunidades, nuevas oportunidades para gente que lo necesita y crear si puede ser un mundo mejor. Y lo haremos pues con la responsabilidad de todos, sabiendo que cada año revisaremos qué cosas hemos hecho bien y qué cosas tenemos que ir potenciando.
Además, se ha procedido en este periodo a una profunda renovación, no solo de nombre, sino de estructura del órgano de gobierno, del Consejo General. ¿Qué objetivos se han perseguido básicamente con esta remodelación?
Pues el primero y básico, responder a las necesidades que marcan precisamente nuestro programa de gobierno. Nos hemos adaptado a la realidad actual que desde el punto de vista social y económico se vive en nuestro país. Hemos reducido el número de vocalías del Consejo General, pasamos de 15 a 11, eso sí, potenciando muy mucho el papel de representación de todos y cada uno de los miembros del Consejo General, con una disponibilidad exclusiva al trabajo a hacer en el Consejo, entendiendo en todo momento que el volcarnos de forma directa en el trabajo a realizar pues va a conseguir que esto funcione, y lo hemos hecho además pues adaptado también la estructura del Consejo a las áreas prioritarias que tenemos marcado en nuestro programa de gobierno, con una vicepresidencia segunda que lleva todas las cuestiones de políticas sociales e igualdad y de relación con los movimientos de discapacidad, un consejero adjunto al presidente que se vuelca en los temas internacionales e institucionales, y en este caso la vicepresidencia primera de planificación estratégica y coordinación institucional que sobre todo lo que pretende es que las cuestiones económicas de gestión y las cuestiones de nuestros juegos y de los recursos humanos pues estén dentro de los parámetros marcados en nuestro programa.
Bueno, pues se encuentra también con nosotros Patricia Sanz, vicepresidenta segunda para las áreas de políticas sociales e igualdad. Muy buenas, Patricia.
Buenos días.
Bueno, en su ámbito recaen los principales compromisos de servicio, atención a los afiliados y políticas por la inclusión, un enorme reto, como siempre lo ha sido para la ONCE. Y en este sentido, ¿cuáles serían las claves que se van a enmarcar, la que se va a enmarcar la gestión en este terreno durante esta etapa, dadas también las nuevas necesidades que afectan a las personas ciegas en todos los órdenes?
Pues mira, fundamentalmente tenemos que tener claro que hay un mayor censo cada vez de afiliados a los que llegar, por lo tanto nuestra población objetivo va creciendo también y además van cambiando, como tú decías, las necesidades. Algunas por la evolución de los propios tiempos, que nos afectan igual que al resto de la sociedad, y otra por aquellos ámbitos en los que nosotros queremos hacer más hincapié. Por ejemplo, queremos llegar no solo a más gente, porque nuestro censo así lo marca, sino aquellos que más dificultades tienen o porque tienen alguna discapacidad adicional a la ceguera, por ejemplo, pero no exclusivamente, caso de afiliados con sordoceguera, o porque viven en lugares más alejados o peor comunicados con las sedes donde principalmente desarrollamos nuestras actividades, y por lo tanto tenemos 4 años por delante para determinar cómo acercarnos a ellos, no solo facilitándoles que lleguen a nosotros, sino también potenciando que nuestros equipos salgan a desarrollar esa atención fuera de nuestras sedes 11. Además, fomentando que se incluyan cada vez más y de manera más normalizada en las actividades que se desarrollan fuera de nuestras sedes, con actividades compartidas con colectivos o con otras discapacidades o sin ella, y por lo tanto formando y asesorando a quienes las desarrollan en centros externos, y además pues llegando también a aquellos que menos contacto tienen con nosotros, no tanto por dificultades de lejanía, de comunicación o de deficiencias asociadas, sino porque hasta ahora tienen un menor sentimiento de pertenencia o de identificación con nuestra institución. Y a ellos tenemos que llegar también resultando más atractivos si esa es la dificultad, garantizando que les llega información si ese es el motivo por el que no participan, realizando actividades con las que se sienten más identificados si es lo que no hemos conseguido hasta ahora, y además consiguiendo que nuestros propios profesionales, si tenemos a más de 1.600 trabajando en el área de servicios sociales, transmitan ese propio sentimiento de pertenencia y por lo tanto nos ayuden durante su atención a poner esa base de acercamiento para que luego nosotros como ONCE podamos seguir acercándonos a ellos y reforzando ese sentimiento y esa identificación con la ONCE del año 2015 y los siguientes.
Por ello, y en lo que respecta a los equipos profesionales, como tú has dicho ahora mismo, ¿cómo se van a ver afectados en su día a día, en su modo de trabajo?
En cuanto a la atención a afiliados, pues sobre todo fomentando, como te decía, que salgan más cuando sea necesario. No se trata de que salgan porque sí, sino sobre todo de prestar un mejor servicio, de que así lo entiendan los afiliados, no solo de que nosotros estemos convencidos, sino de que la valoración posterior sea aún más satisfactoria de lo que lo es, que ya es muy buena, pero podemos mejorar. Y además potenciando ese sentimiento de pertenencia desde la atención, que es lo que demanda el afiliado por iniciativa propia casi siempre, hasta todo lo que nosotros queremos poner en marcha posteriormente con ellos.
Institucionalmente, José Luis, y más allá de los órganos centrales de la ONCE, ¿cómo se pretende mejorar la representatividad de los afiliados a través de lo que parece que es su cauce natural, que son los consejos territoriales con carácter autonómico?
Suscribo completamente, es decir, que el cauce natural de la representación de los afiliados son los consejos territoriales. La apuesta es firme porque estos órganos, que al final son los que devienen de las urnas, de la voluntad democrática de los afiliados, pues tomen un papel preponderante desde el punto de vista de saber cuáles son las necesidades de nuestra gente, de acercarse muy mucho al afiliado, a la afiliada, de desarrollar el plan ONCERCA, un plan que va a permitir que conozcamos de forma mucho más directa a nuestro colectivo, y lo van a hacer los consejos territoriales con la ayuda, por supuesto, de todos y cada uno de los que componen los centros en nuestros territorios, y lo van a hacer con esa profesionalidad que demuestran día a día y con esa voluntad que demuestran en cada una de sus tareas. Los consejos van a ser una apuesta en estos 4 años, no solamente desde el punto de vista de darles esa posición institucional que tienen, que merecen, que se han ganado y que está marcada en nuestros estatutos, sino a través de un apoyo en cuanto a recursos, tanto materiales como humanos, es decir, situándolos en el centro del contacto con los afiliados, con las personas, que por otro lado es el leitmotiv que marca el programa de gobierno de la ONCE.
Y por cerrar de algún modo este círculo, veíamos esto desde el punto de vista institucional representativo, pero desde las áreas ejecutivas, tanto de ONCE como de su fundación, ¿cuáles van a ser las prioridades? ¿Cómo encajar en ese orden la política de recursos humanos para ese gran grupo profesional que se componen los gestores y todos los trabajadores de la ONCE, su fundación y también del grupo empresarial, del Unión?
Decía, pues casi en toda la conversación que estamos manteniendo, que las personas deben ser el centro, lo son, el centro de la gestión en la ONCE, y ese va a ser el parámetro que marque todas y cada una de las políticas de gestión de las tres ejecutivas, tanto de la Dirección General como de la Fundación ONCE, como de nuestro grupo empresarial Ilunion. Hay que hacer una política de recursos humanos moderna, una plantilla motivada, incentivada, significa que va a responder de forma muchísimo más ágil a las necesidades de la institución. En la ONCE, como siempre, nuestra gente, las personas han sido lo más importante. No es algo que nos venga de nuevo, sí que debemos conseguir que todo el mundo se sienta realmente parte del proyecto, y para eso pues cualquier política que suponga potenciar la cultura institucional, potenciar el sentirse orgulloso de pertenecer a esta institución, va a acabar dando resultado. Tenemos muchísimo, muchísimo talento, y gestionarlo debe ser sin ningún tipo de duda una prioridad.
Patricia, en cuanto a los afiliados, según además está en el programa electoral para este mandato, los afiliados que merecen, ¿no?, una atención más especial, porque son afiliados con especiales dificultades de integración, un poco cómo se va a hacer para conseguir este objetivo, para articular este objetivo de llegar a este colectivo.
Pues tenemos un colectivo identificado que además va un poco en nuestro ADN como atención prioritaria, que es la de los afiliados con ceguera total. Desde luego tienen, no para todo, pero sí para algunas cosas, más dificultades, y si alguien tiene que atenderles de manera prioritaria y de manera absolutamente individualizada, somos nosotros, con lo cual en todas las áreas y de forma transversal, sea educativa, sea en el fomento de empleo, sea en el desarrollo y fomento de la autonomía personal, sea en el que sea, o uso de las nuevas tecnologías, son un colectivo prioritario de atención por la especial dificultad que tiene la ceguera total en algunas habilidades y desarrollo de estrategias. Además de eso, pues sobre todo resaltaría área educativa, por la importancia que tiene que aquellos afiliados con más dificultades ya desde el principio reciban una atención adaptada a sus posibilidades para potenciar las capacidades cuanto antes mejor, y área de empleo, buscando pues fórmulas que nos hagan conseguir que aquellos afiliados por sus especiales dificultades que no pueden acceder a un empleo ordinario tengamos sobre la mesa otras fórmulas que les permitan tener esa autonomía laboral y por lo tanto o al menos económica, o sí con una actividad ordinaria que les posibilite desarrollarse. Y que además, pues aquellos que necesiten un tipo de adaptaciones o de atención más personalizada lo tengan ya desde el momento de la búsqueda del empleo, en la posibilidad de encontrarlo y en el seguimiento posterior.
Bueno, y se proyectaba también intensificar entre todo el colectivo el sentimiento de pertenencia, al que ha hecho referencia José Luis también, a través de una participación progresivamente activa, de una ONCE de todos y para todos. Un poco, ¿qué iniciativas se anuncian en este terreno, Patricia?
Pues mira, yo comentaba al inicio que tenemos un censo total de más de 72.000 afiliados y que además va creciendo todos los años. Pero la realidad es que llegamos en torno a un 20, algo más de un 20, pero no llega al 21% de afiliados distintos. Por lo tanto, creemos que si somos capaces de llegar a más gente y somos capaces de generar más en la gente a la que llegamos ese sentimiento de pertenencia, estaremos consiguiendo, primero, que los que nos conocen nos quieran y nos sientan más, y segundo, que sobre todo lleguemos a un conjunto más amplio de afiliados, no solo aquellos que por iniciativa propia se dirigen a nosotros. Con lo cual, nuestro objetivo es poder llegar más lejos, poder atender antes, pero fundamentalmente que nos conozca más gente para que aquellas actividades que realicemos sean utilizadas por la mayoría de nuestros afiliados y no solo por unos poquitos.
Ha coincidido, José Luis, el arranque del mandato con una de las, digamos, de las iniciativas más potentes de la organización en estos últimos años, la aparición de la nueva marca iUnion como grupo de empresas de la ONCE y su fundación. ¿Cómo valora los primeros pasos en este nuevo reto?
Pues muy positivamente, ciertamente. En noviembre del año pasado había una presentación pública de nuestro nuevo grupo empresarial. Es una histórica aspiración de las gentes de la ONCE el poder plasmar en una sola marca, una marca social empresarial única, nuestra labor, nuestra integración en el entramado empresarial de este país. Es sin duda la manera más importante que tenemos de poder decir a la sociedad que creamos riqueza, que estamos con ellos, que vivimos la situación socioeconómica como la viven ellos, pero que nuestra apuesta por el empleo es absolutamente rotunda e indiscutible. Estamos contentos, ciertamente hemos dado, creo que, pasos importantísimos para que esa rentabilidad económica y la rentabilidad social que nos caracteriza pues muestren su compatibilidad casi día a día.
En todo caso, todos estos objetivos se enmarcan, claro, en un panorama del mercado del juego, como no, hablemos de juego, que en nuestro país se ha acrecentado, si cabe, con la aparición de los juegos online, cuya competencia a los tradicionales se ha unido a la que viene manteniendo además el juego ilegal. ¿Qué acciones puede y debe acometer la ONCE para hacer frente a un marco tan complicado y para mantener su cuota como el agente social que es?
Bueno, primero, y haciendo referencia a lo último que comentabas, el tema de los juegos ilegales, que nos parece completamente incomprensible en momentos como estos, en que se habla muy mucho de corrupciones, de corruptelas, de que la ilegalidad y la poca transparencia no tiene cabida en una sociedad de derecho como la nuestra, pues resulta que en ocasiones uno tiene la sensación de que en el mercado del juego no se hace la misma valoración y que no se toman las medidas desde el punto de vista legal y coercitivo suficientes como para acabar con una lacra como la del juego ilegal. Desde luego nosotros vamos a seguir encima por intentar que eso no ocurra y que de una vez por todas seamos capaces de acabar con ese gran problema. La ONCE, en cualquier caso, se tiene que adaptar a la situación, lo ha hecho durante sus 77 años de existencia. Somos un operador de juego, es verdad que somos un operador social diferente, pero que tenemos que tener claro que jugamos en un terreno de juego en el que está jugando otra gente y que lo que debemos hacer es utilizar nuestras armas, primero potenciando nuestra red de ventas principal, nuestros agentes vendedores. Nadie tiene 20.000 personas profesionales del comercio, de la venta en la calle. Nosotros sí, tenemos que darle, por tanto, todo tipo de recursos, de herramientas que les permitan hacer su trabajo con la competitividad suficiente. Han demostrado sin duda que son ellos los que mantienen de forma más directa los ingresos de esta casa. Segundo, teniendo claro que las alianzas son absolutamente necesarias, que no podemos cerrar los ojos a la realidad, que cualquier posición o postura de nuestra casa tiene que tener una anchura de mira suficiente como para saber que los retos de futuro son aguantar sin ningún tipo de duda, sostener nuestros ingresos en juego pasivo, en nuestro maravilloso cupón, que sigue siendo pues alma mater de la vida comercial de la ONCE, y desde luego crecer tanto en juego activo, nuestro Yapo, que por fin va dando pasos importantes de crecimiento, y en la lotería instantánea. Por tanto, sí a buscar nuevos canales, sí a buscar cualquier tipo de solución o modalidad que suponga crecimiento. Decíamos desde el principio que estamos por crecer, pero desde luego con potenciación y cuidado absoluto a nuestra red principal. Y después, y finalmente, pues entender que el mercado es duro, pero que nuestro talento, el talento de nuestra gente, de nuestra manera de hacer, y desde luego creyendo en que seremos capaces de crecer, vamos a conseguir no solamente aguantar esa cuota de mercado, sino crecer un poquito.
Bueno, pues volvemos al ámbito de los servicios y vamos a hablar de formación laboral y empleo. La grave evolución en nuestro país en materia de empleo ha conllevado pues que la formación laboral y las medidas de inclusión se conviertan en especialmente indispensables también para nuestros afiliados. Patricia, ¿sobre qué estrategias plantea la ONCE hacer frente a esta preocupante situación?
Pues mira, fundamentalmente en dos líneas. Una, en la que nosotros también tenemos que mejorar en cuanto a que nuestra orientación por parte de nuestros equipos y nuestros profesionales sea antes, en el momento precisamente en el que los estudiantes están planteando qué pueden hacer, teniendo en cuenta no solo qué puede hacer por el currículum formativo de cada uno, sino qué opción académica primero y laboral después puede tener más éxito real en cuanto a encontrar un trabajo en un futuro. Entonces nosotros tenemos que mejorar desde ahí. Y además, realizando una importantísima labor de sensibilización hacia afuera. Nosotros tenemos en nuestras plantillas un porcentaje muy significativo de afiliados, no solo en ONCE Matriz, sino en Fundación ONCE y en Ilunion, que son empresas que también están creadas para poder ser rentables, pero que demuestran que esa rentabilidad económica es perfectamente compatible con la social en cuanto a la contratación y generación de empleo para personas con discapacidad. Eso, como ejemplo explicado hacia afuera, es en lo que tenemos que insistir para que otros empleadores externos, con ánimo de ganar dinero, no se planteen qué deben priorizar, si eso o la contratación de personas con discapacidad. Y no solo, y nos viene fenomenal, que haya beneficios sociales para que resulte más favorable la contratación de personas con discapacidad, sino porque realmente consigamos demostrarle con ejemplos, con nombres y apellidos, que las personas con discapacidad, con las adaptaciones necesarias que gratuitamente pone la ONCE, también somos capaces de realizar un trabajo rentable, profesional y con la capacitación y formación que pueda necesitar cualquier otro trabajador, tenga o no discapacidad. Entonces, orientación en cuanto a la formación para el empleo antes por nuestra parte como área de mejora y insistir en esa difusión de lo que somos capaces de hacer para que otros empleadores externos puedan contratar personas con discapacidad y por lo tanto crecer en la tasa de empleo que todavía está muy lejana a la de la población sin discapacidad.
Y en esto del empleo y la formación, las nuevas tecnologías, Patricia, es un tema fundamental, es una pata fundamental hoy por hoy. Y en este sentido, ¿en qué ámbitos preferenciales desde este sector pone la ONCE el énfasis en materia de eliminación de barreras?
Es un tema clave y que puede conseguir tanto la inclusión como la exclusión total de las personas con discapacidad visual, parcial o total. En el sentido de que si una herramienta es accesible, te va a permitir estudiar con más garantías, encontrar un trabajo con más probabilidades de éxito y desarrollarlo, desde luego, con más profesionalidad. Pero si una herramienta no es accesible, se trate de un ordenador, se trate de un smartphone o se trate de una herramienta de la vida cotidiana, te excluye totalmente de poder realizar esa actividad, con lo cual son clave como puerta de entrada o de exclusión para acceder a todo, desde la educación, el empleo y la vida cotidiana también. La eliminación de barreras en la calle es también fundamental porque podemos tener una formación académica estupenda, tener un trabajo que nos satisfaga, pero asumir riesgos más allá de la población sin discapacidad en la calle o porque atravesemos un carril bici que no esté identificado o porque un semáforo no tenga la sonorización necesaria para saber cuándo podemos cruzar o porque no sepamos qué autobús viene y por lo tanto tengamos dificultades para ir hacia el instituto, el trabajo o el cine donde hayamos quedado para disfrutar del ocio inclusivo con los demás.
Bueno, vamos a ir terminando. Y nos gustaría hacerlo mirando un poco a futuro. El nuevo equipo de gobierno de la organización inauguró esta nueva etapa con algunas claves. En palabras del presidente Carballeda, él hablaba de jugar al ataque. Y eso lo planteaba combinando una sólida cohesión interna con una apertura hacia el exterior muy decidida. ¿Pueden ya apuntarse, José Luis, algunos aspectos concretos de esa estrategia? ¿En qué objetivos más inmediatos se centraría?
Pues como bien dices, la traducción de la manera de decir el presidente, de invitarnos a todos a jugar al ataque, pues es lo que hablábamos antes de crecer, de crear, creer y crecer. Y desde luego lo tenemos que hacer en España, en el mercado, en el entorno en el que vivimos, pero lo tenemos que hacer también mirando hacia el exterior. Tenemos sin ningún tipo de duda que abrirnos a las posibilidades que nos da de forma, pues yo creo que cercana incluso, nuestras posibilidades internacionales, tanto en Europa como en Latinoamérica, que nos unen muchísimas cosas. Ya tenemos proyectos, tanto desde el punto de vista empresarial, de nuestro grupo empresarial Ilunio, que pueda abrirse las puertas en Sudamérica para pues vender nuestros productos y llevar también nuestro modelo, nuestra manera de hacer empresa. Estamos trabajando de forma muy directa pues con aliados para también expandirnos a nivel de juego en otros mercados, desde luego sin descuidar el interior y entendiendo que tenemos una herramienta magnífica como es el Eurojackpot, que es un juego supranacional y por tanto que está dentro de esa vía de potenciación internacional de la que hablábamos. van a ser pues unos años, yo creo que llenos de retos, sabiendo que son muchas las cosas que podemos hacer, sabiendo que nuestras empresas, sobre todo lo que tiene que ver con lavandería, lo que tiene que ver con servicios, puede estar dentro de mercados internacionales, sabiendo que tenemos cosas que ofrecer al mercado de juego en otras fronteras, sabiendo que desde luego nuestro modelo sí que es absolutamente exportable. Está bien que los políticos y que la gente hable con orgullo de la ONCE, porque nuestro modelo no está en ningún sitio, porque somos capaces de ganarnos la vida nosotros mismos gracias a la solidaridad de la ciudadanía española. Todo eso está muy bien, pero desde luego eso también requiere determinados apoyos, requiere que de una manera u otra nuestro modelo, el económico y el social, se acabe exportando como una riqueza maravillosa y única de España.
Y en referencia a esta apertura externa, y ya para acabar, ¿cómo dibujaría, Patricia, la estrategia de confluencia con movimientos, compañeros de viaje de nuestra institución, como son el tercer sector, el voluntariado, el movimiento por la igualdad?
Pues sobre todo, lo primero es tener claro el objetivo, y eso lo tenemos claro ya de antes, pero sobre todo a día de hoy, de que no solo tenemos que trabajar hacia adentro. Desde luego nuestro objetivo fundamental son los servicios que prestamos a nuestros afiliados, por la dificultad adicional que como tales tenemos. Pero nos quedaríamos cojos si solo trabajamos hacia adentro, porque si queremos estar incluidos de verdad en una sociedad, tenemos que estar en permanente relación con esa sociedad. Y uno de los elementos clave de esa sociedad, que se está poniendo cada vez más en valor, es lo que denominamos tercer sector, que al final, ¿por quién está compuesto? Pues por aquellas entidades singulares o plataformas que representan de una u otra forma a colectivos que están en riesgo de exclusión o que tienen mayores dificultades. Llámese voluntariado, llámese discapacidad, llámese población en riesgo de pobreza, llámese como se llame. Y nosotros somos una parte importante de ese tercer sector. Tenemos esa necesidad de relacionarnos entre nosotros porque sobre todo tenemos un objetivo común, que es manifestar ante la sociedad que tenemos, por una u otra razón, mayores dificultades para ser uno más en esa sociedad. Y que por lo tanto tenemos que explicar en qué tenemos esas dificultades, qué apoyos adicionales necesitamos y cómo nos estamos organizando, tanto a nivel central, que está más consolidado, como a nivel territorial, donde estamos todavía en vías de expansión.
Muy bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ambos.
A vosotros.
Mucha suerte para este cuatrienio.
Muchas gracias.
Gracias.